Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay momentos en un partido de tenis en el que la pelota alcanza a pegar en la red y por una décima de segundo puede seguir su trayectoria o bien caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue su trayectoria y ganas, o tal vez no, y entonces pierdes. No es solo un guiño al azar sobre el que nos hace reflexionar la famosa película de Woody Allen, Match Point, con estas palabras. Un partido de tenis es también una llamada a gestionar ese instante incómodo en el que todo parece ir en contra y en el que nada importan las horas de dedicación o de entrenamiento que hayamos puesto. Para Pepe y Maz, esos segundos en los que la pelota no cruza la red simbolizan una de las grandes pruebas emocionales, ¿no? El aceptar la caída y el no dejar que el peso del error o del revés determine nuestra valía personal. Pero su propuesta va mucho más allá de consolarnos de forma inmediata. Él propone mirarnos de frente, mirar a esa emoción que surge sin juzgarla ni reprimirla. Y es entonces cuando empieza el verdadero entrenamiento, el mental, el que nos ayuda a disfrutar del partido como de la propia vida misma. Pepe, buenos días.
Buenos días, Sofía. Qué maravilla escuchar lo que acabas de compartir.
Es que cuando esto, además, estas palabras y esta reflexión la hace el entrenador mental de Novak Djokovic, uno dice, ojo, que igual sabe de lo que está hablando. Porque claro, cuando todos vimos en la pista como aficionados, ¿no?, a Djokovic jugando, decimos, menuda fuerza mental, ¿no? Esto ha habido que trabajárselo mucho.
Sí, yo creo que todo en la vida, cuando quieres mejorar en algo o aprender algo, pues conlleva trabajo. Sí, trabajo. Y como tú bien decías, a veces nos olvidamos del trabajo interno, de ese ser humano que somos, de esa persona que hay que cuidar y que hay que acompañar, además de, por supuesto, intentar mejorar, crecer y aprender.
Uh-huh. Todos los deportistas ven enfrente, ¿no?, al rival que hay que batir, pero... Claro, cuando hablamos de deporte profesional, como es el caso también del tenis, yo no sé si el jugador en sí mismo es el peor rival que cualquiera puede tener frente a la pista.
Sí, y lo podemos llevar a cualquier ámbito de la vida. Nos vamos fuera, nos enfocamos fuera, en este caso al rival, al que tienes enfrente, y en cualquier otro ámbito de la vida igual, pero nos olvidamos de nosotros. Y la ejecución en nosotros es lo que va a determinar en lo que vayamos a hacer y cómo lo vayamos a hacer. Por eso, el poner la atención y el foco en nuestra persona, en nuestro ser, nos va a hacer estar bien con nosotros, haciendo lo que podemos hacer, lo que está en nuestra mano, y luego ya lo demás es una consecuencia. Pero a veces nos centramos en la consecuencia, en el resultado, y nos olvidamos de lo más importante, que es ese ser. Porque detrás de un tenista o detrás de una directora o cualquier trabajo, hay un ser humano, y el ser humano es el que normalmente nos olvidamos de él, de cuidarle y de alimentarle.
El arte de entrenar tu mente es el libro de Pepe y Maz, que además de ser entrenador mental de Djokovic, fue tenista y tenista profesional. Oye, desde muy pequeño, Pepe, empiezas a destacar en esto del tenis. Se te dijo, llegaste a ser valorado como diamante en bruto. Pero confiesas que la presión fue pues como una carga, ¿no? Como una carga pesada. ¿Cómo se gestiona esa presión, esa carga de los demás, ese entorno social?
Pues normalmente, desgraciadamente, no se puede gestionar porque uno no sabe cómo hacerlo. Nos enseñan a golpear la derecha, al revés, el saque, a dónde jugar la pelota, pero no nos enseñan el ser que somos, lo que hay que cuidar, que ante todo eres ese ser que tienes que cuidar, que tienes que hablarte bien. Nos vamos al resultado, así ganamos y perdemos. Entonces, ¿cómo se puede gestionar? Pues con conocimiento, pero como no nos lo dan, no culpo a nadie, por supuesto, pero sí es un poquito levantar la voz para que entre todos nos demos cuenta que, ya sea en el tenis, en cualquier deporte, en el colegio, en los estudios o en cualquier ámbito, que tenemos que empezar por la persona, por el ser. Y desgraciadamente, enseguida que destacamos en algo, se nos olvida al ser y ya vamos al personaje, a cómo lo hago, a lo que consigo, a las medallas, al ranking, a la posición. y nos olvidamos de ese ser. En mi caso personal, yo viví eso, creo que lo observaba también en mis compañeros, y a pesar de tener un hogar muy armónico, una madre que siempre me ha apoyado, nunca me ha levantado la voz, pero aun con todo y eso, la sociedad es mucho más grande que tu hogar. Entonces te incitan, te piden, te empujan a que eres lo que consigues. Y realmente lo que consigues es el personaje, pero el ser humano es mucho más que lo que consigue. Es ese ser humano que, repito, y no me canso de decirlo, que hay que cuidar, que hay que acompañar con mucho amor, con mucho respeto y con mucha aceptación a lo que somos a día de hoy.
Quiero recordar un capítulo de tu vida, que es cuando te dejan en Barcelona para empezar en esto del tenis, para aprender este deporte, siendo niño, ¿no? Tenías 10, 11 años. Esto me ha recordado una de las cosas que contó aquí en esta casa, en este programa, con Alberto Herrera, el futbolista, Andrés Iniesta, cuando Alberto le pregunta por su primer trauma.
Y acompaña a toda tu familia a Barcelona con 12 años.
Yo me quedé en la Masía solo. Claro, yo me fui al cole contento en un aspecto porque sabía que a la vuelta iban a estar, pero a la vuelta ya no estaban. O sea, ya fue traumático esa noche anterior, pues el día siguiente también hubiese...
¿Y cuánta presión siente un niño de 12 años cuando se queda solo en un sitio que en principio no conoce?
Yo creo que era más la añoranza de no estar con tu familia. Eso es inevitable. El peaje a nivel familiar, a nivel personal, pues evidentemente que lo he sufrido y...
¿Uno se siente muy solo cuando decide dedicarse profesionalmente al deporte? ¿Esto también hay que lidiarlo, hay que gestionarlo a lo largo de una vida?
Sí, sí. Y cuando decimos que nos sentimos solos es a nivel emocional. Físicamente también no tienes a esa persona, a esos papás, a esos hermanos, pero sobre todo lo emocional, el calor, el cariño, ese acompañamiento. Por eso para mí, en mi opinión, es tan importante el compartir con los niños y con adultos que la prioridad es alimentar ese ser a base de ese cariño, de ese amor, de ese respeto hacia ti. Uh-huh. En mi caso personal, Sofía, yo después fui consciente, en ese momento no, cuando tenía 11, 10, 11, 12 años y estaba fuera de casa, era duro. Pero ¿qué ocurría? Que era, digamos, extraordinario que un niño estuviera fuera, que era una promesa, y entonces recibía más atención. Esa atención era el caramelo, uh-huh. Era el... me da un aliento, me da, soy algo, están por mí, me están mirando. Entonces era como un peaje, como decía Iniesta, pagas un peaje, pero ¿por qué lo pagas? Porque no eres consciente, pero lo que estás buscando como niño y como adulto también, el ser humano lo que busca es calor y cariño. Lo que mejor nos sienta un ser humano es esa cercanía, ese amor de cualquier persona. Entonces, no teniéndola en general, lo buscas como un sucedáneo a través de los éxitos. Porque cuando tienes éxitos o tienes atención, te están dando esa mirada, te están dando ese lugar, te están dando ese respeto. Pero es un respeto que es falso, porque cuando dejas de conseguir o ser noticia, ya no te lo dan. Y ahí viene también el vacío. Es decir, que si llegas al éxito, es tremendamente doloroso lo que tienes que recorrer. Y si no llegas, imagínate. Pero es que aunque llegues, tienes miedo a perderlo. Entonces dices, ¿esto qué es? Por todos los lados, por las cuatro esquinas, veo ogros que me quieren comer. Y para mí, y lo digo con todo el respeto, por supuesto, es una opinión y una vivencia, para mí la solución está en empezar por uno. En cuántas veces yo al día me hablo conmigo con cariño. Me tomo 2, 3, 5 minutos para hablarme y ser consciente de que antes que el personaje, dígase tenista, dígase lo que sea, soy ese ser. ¿Cuánto tiempo me dedico a mí para cuidarme, incluso para acariciarme yo mismo, para abrazarme yo mismo, para decir, me amo, me respeto y me acepto tal y como soy? Y a partir de ahí voy a hacer la vida, el día a día, con el personaje. Pero en equilibrio el personaje, es decir, a lo que me dedico y lo que hago, con
la persona.
Ser. Con la persona, eso es, Sofía, eso es.
Hablas mucho de ese contraste de persona, de personaje. ¿Qué señales, bueno, además esto puedes hablar como tenista, como profesional y como también como persona que ayuda a esos profesionales? ¿Qué señales te alertan de que el personaje se está comiendo a la persona?
Bueno, empieza muy pronto. Es cuando tú crees que eres tus resultados y tu buen hacer. O cuando crees que eres tus malos resultados y tu mal hacer. Cuando tú te has implicado en que soy mi partido ganado, ahí ya estás en peligro. Estos días con unas personas, unas chicas que están aquí en la escuela, compartía con ellas, venían por primera vez y venían con la intención de crecer a nivel emocional, y ellas cuando entraban a la pista fallaban y empezaban a congestionarse, a decir, es que no meto una, es que no meto una, es que soy muy mala, es que no me sale. Claro, entonces le pregunté, una pregunta, ¿tú eres tu derecha o eres Sofía? Ella se llama Sofía también. Y no, soy Sofía, pero tú cuando fallas la derecha... te sientes mal, Sofía se siente mal. Es decir, ¿la derecha es Sofía? No, no es Sofía. Entonces, ¿por qué cuando fallas la derecha Sofía está mal? Entonces, ahí está la disociación, que es tú no eres tu resultado bueno o malo. Tú eres ese ser humano que tienes que cuidar y luego intentas hacer, en este caso el tenis, la derecha y cualquier golpe, y ganar el partido, pero independientemente de que ganes o que pierdas, tienes que estar consciente y alimentando ese ser. Y cuando digo alimentar es... tratarte con ese cariño, ese diálogo que tenemos automático todos, ¿con quién lo hago? ¿Con el que me enjuicia, con el que me critica, con el que me está diciendo tengo que hacerlo bien porque si no va a ser un problema? ¿O con la otra persona que está a mi lado diciendo hagas lo que hagas, yo estoy a tu lado, yo estoy acompañándote, yo te doy el respeto, ganes o pierdas, yo te doy el amor, ganes o pierdas, y yo te acepto, ganes o pierdas?
Pepe, has trabajado con jugadores sometidos, bueno, pues estábamos hablando antes de Djokovic, ¿no?, a una presión tremenda. Cuando un deportista está a punto de romperse, ¿cuál es el primer síntoma que tú tienes que decir? Oye, es que ya, vale, tiene que reconectar o de aquí no va a pasar.
Cuando uno está a punto de romperse, Sofía, está a punto de romperse. Es decir, que ya es muy tarde. Y te puedes romper, en mi caso, yo me rompí por todos los lados. Y entonces, a partir de ahí es cuando uno tiene que reconstruirse. Pero lo bonito es no llegar a estar a punto de romperse. Cuando uno está mal, para mí, lo que más ayuda a un ser humano es acercarte con calor, con cariño. No querer solucionarle, bueno, no te preocupes, esto va a ser así, tú eres capaz. Es darle un abrazo y estar con él compartiendo esa emoción que está sufriendo. El escucharle. El entenderle, el acompañarle. Él no está en ese momento, cualquier persona, para escuchar la solución. Ahí estás totalmente colapsado. Cuando estás colapsado, no escuchas. Simplemente estás en un modo autodestructivo y solo ves un túnel. Entonces, lo suyo es empezar antes. Por eso es tan importante con los niños empezar a compartir con ellos que no son el punto ganado, que no son el éxito en cualquier ámbito, que son mucho más. Es que nos olvidamos muy pronto de ese ser que somos, nos identificamos con el personaje y nos olvidamos lo que realmente somos. Detrás de un tenista hay una persona, hay un ser humano, pero nadie se ocupa ni se preocupa de ese ser humano. Se ocupan y se preocupan de sus resultados. Entonces, si ganan, estoy a tu lado y quiero fotos contigo. Si pierdes, me voy al que gana en ese momento y me hago las fotos con el otro. Entonces, buscamos el éxito, un éxito externo. Yo creo que es una enfermedad que todos tenemos. Buscamos estar al lado. Si no lo tengo por mí mismo, voy a estar al lado de alguien que lo tiene. Y no nos damos cuenta que el mayor éxito es ese ser tan maravilloso que hay. Algunas de las cosas que compartimos es una cosita muy simple, pero si le dices a alguien que busca un éxito, ¿tú qué prefieres, ganar ese torneo o que te corten la mano? Tienes que elegir. Te cortan la mano y ganas el torneo, o no ganas el torneo y tienes la mano. Claro, todo el mundo dice, no, hombre, yo prefiero tener la mano. Y si te digo cortarte las manos y los pies, hombre, pues mucho menos. Y si te digo la vida, muchísimo menos. Entonces, ¿eres consciente de lo importante que eres? Y estás echando a la basura tu vida, tu persona, solo por conseguir algo, y ahí es como un poquito un despertar. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy olvidando de mí, a costa de ganar algo. ¿Y para quién lo quiero ganar? Probablemente para mí mismo, para que ganando me den la atención, el respeto, tengo un lugar, soy alguien, y para mí ahí es donde está la equivocación. El ser humano es lo más maravilloso que hay. No hay mejores ni peores como seres humanos. Como personajes, sí. Entonces, cuando vives desde el personaje, estás abocado al miedo, al peligro, al dolor y al sufrimiento. Cuando vives desde el ser, puedes estar en armonía viviendo también la vida del personaje.
En los últimos años hemos escuchado a muchos deportistas de élite mundial, y no solo me refiero en el ámbito del tenis, Simon Biles en gimnasia, Michael Phelps en natación. Aquí en esta temporada y en este programa también escuchamos una confesión este año, como era la de Morata dentro del ámbito del fútbol. Hablar abiertamente de problemas de depresión, de ansiedad, de estrés. Tu caso también es un caso así particular. En tu caso, el refugio, por decir así, o lo que acabó desembocando es un trastorno alimentario, como era la bulimia. ¿Crees que es positivo que se verbalice desde el mundo de deporte esto?
Bueno, has citado a unos cuantos, que parece que son muchos, porque antes ni esos poquitos se sabía. Pero ¿sabes la cantidad que hay también que aún no se saben? Hay muchísimos. ¿Y por qué no lo decimos? ¿Por miedo? Por miedo al juicio. De nuevo, por defender y encubrir al personaje. No puedo decirlo, ¿qué van a pensar de mí? Entonces no valgo. Fíjate a qué punto vamos. Es precioso compartir las cosas. Evidentemente no es plato de buen gusto vivirlo, pero es muy generoso compartir eso porque la gente que lo está viviendo se siente identificada. Y como seres humanos, cuando vemos que hay personas que le ocurre lo mismo que a mí, nos da una cierta calma, que no es la solución, por supuesto, pero sí nos hace sentir más normales, porque parece que somos anormales. Cuando nos pasa eso, cuando yo lo viví, yo creía que era el más raro del mundo. Y luego me enteré que había muchos más como yo, pero no lo decían. ¿Por qué? Por miedo. Yo tampoco lo dije en su momento. No lo supo nadie de mi entorno, que yo quería acabar con mi vida, que yo tenía un nivel de bulimia a unos niveles estratosféricos. Nadie lo supo por miedo. Por miedo a que no solo no consigo lo que están esperando de mí, y yo me autoexijo, sino que además estoy en esta situación, entonces ya sí que no valgo nada. Por eso no lo decimos. ¿Y qué ocurre? Que el juicio es muy poderoso. ¿El juicio ante quién es poderoso? Ante el ego de cada uno. Hacia tu ser, el juicio no puede hacer nada. Si tú eres consciente de ese ser que eres como ser humano y no vives desde el personaje, ahí estás a refugio. Ahí tienes una fuerza y un empoderamiento que lo que digan fuera, poco importa. Es como si estuviera nevando, tronando o lloviendo a cántaros, pero tú estás dentro de tu casa con una hoguera. Sí que está lloviendo fuera, pero tú estás a gusto. Bueno, cuando uno está tratándose bien, con cariño y con respeto, aunque fuera no ocurra lo que le gustaría, por lo menos está a gustito con él mismo. Y ahí es donde yo creo que tenemos todos a nuestro nivel y en nuestra posición un gran trabajo que hacer. Y yo que estoy compartiendo esto contigo, Sofía, yo el primero, porque yo, por haber compartido esto en unas líneas y en un libro, no significa que yo ya tenga aprobada la lección.
Ya.
Yo sigo siendo estudiante, llevo 32 años estudiando eso. Me ha ayudado a salir de la más profunda oscuridad y ahora veo luz, pero sigo observando en mí, porque es otra de las cosas preciosas, autoobservarnos con amor y no con juicio, las carencias que aún observo, tengo y arrastro conmigo. Entonces, al observarlas, puedo trabajarlas. Pero claro, si no tengo el suficiente amor y comprensión, respeto y aceptación, me da miedo verlas. No las quiero ver. Y entonces las metemos debajo de la alfombra y cada vez son más. Y es cuando colapsamos.
Unos que nacen, otros morirán. Es que me han chivado que te gusta mucho.
Te estaba diciendo cómo es posible que lo sepa.
Julio Iglesias, que además no lo imitas mal, ¿eh? También me han contado que no imitas mal a Julio. Oye, Pepe, ¿tú qué conoces a Djokovic? ¿Le ves muchos años en la pista todavía? ¿Dando guerra?
Eso, para mí, ¿sabes? La edad termina cuando la ilusión se acaba. Yo creo que esa es la batería, la gasolina y la vitamina. Entonces, él, a día de hoy, si me preguntas a día de hoy, él tiene ilusión y deseo. Entonces, ¿tiene gasolina? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que deje de tenerla. Pero eso ni él mismo lo sabe. Ni él mismo. Entonces, ahí es. Por eso es tan importante vivir en el día a día.
Pues qué mejor que quedarse con esa reflexión. Ojalá nos siga dando tardes de gloria, ¿verdad? Igual que nuestro máximo representante en estos momentos, que Alcaraz. Ha sido un placer, Pepe, un placer hablar contigo y charlar sobre esa fuerza mental que también tiene que tener cualquier persona más allá del deporte. El arte de entrenar tu mente, el título del libro de Pepe Maz. Que seas muy feliz,
Sofía, muchas
y que vaya
gracias.
Todo muy bien, ¿vale?
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Feliz verano, Pepe.
Igualmente, adiós. Las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue.